Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
Si yo echo a los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves 7 de marzo de 2024. La liturgia en los tiempos fuertes, como es la cuaresma, no hace la lectura continua, que es habitual en el tiempo ordinario, sino que nos va ofreciendo diversos pasajes de la palabra de Dios que nos ayudan a enfocar la cuaresma. Y hoy pues se nos recuerda un momento en que Jesús había hecho algún milagro, había expulsado demonios, pero lo interpretan mal sus enemigos. Bueno, lo hace con el poder de Belcebú, pero hombre, si está echando demonios, ¿cómo va a ser con el poder del demonio? Y así lo vemos, personas retorcidas. Si uno no quiere creer, no va a creer. Aunque vea milagros, aunque vea milagros, se va a encabezonar. Y en cambio, una persona de buen corazón que busca la verdad, pues cuando va descubriendo esos signos de Dios sin necesidad de milagros, pues se abre a la fe. Y es la división de la humanidad. Por eso el que no está conmigo está contra mí. ¿Se entiende? El que no está conmigo habiendo recibido la buena noticia, habiendo recibido suficientes gracias, luces, el anuncio del Evangelio. Y el que no recoge conmigo desparrama, no contribuye a la unidad de la humanidad, sino a todo lo contrario. Bueno, pues pretendía estar así en medio, ni que sí ni que no, que es lo que buscamos muchas veces, el empate, ni con Cristo ni contra Cristo, y eso no puede ser, antes o después, a un lado o a otro. Pretendía estar así Francisco de Javier, cuando era un gran estudiante en la mejor universidad quizá de la época en Europa, en la Sorbona de París, pero Íñigo de Loyola le decía una y otra vez, Javier, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y al final Jesucristo, a través de Íñigo, pero Jesucristo conquistó a Javier, hizo el mes de ejercicios y ya entonces dijo, sí, yo con Cristo hasta el fin del mundo, y vaya que sea hasta el fin del mundo, hasta las Indias, Japón, quería llegar a la China. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos encomendándonos de una manera muy especial a San Francisco Javier en estos días. Yolanda Gómez, ¿verdad que sí?
Pues sí, aquí estamos pues siguiendo esa novena de la gracia desde el Castillo de Javier, desde este lunes día 4 y será hasta el 12 de marzo. Estamos rezándola a las 6:30 de la tarde, las 5:30 en Canarias.
En efecto, la novena de la gracia tiene una historia bonita y una grandísima tradición, especialmente en Navarra, pero se ha ido extendiendo a todos los lugares. De hecho, un servidor es ahí, cuando tenía 14 años, cuando empecé a participar en actividades juveniles católicas y donde me fui enganchando, ¿no? Hice 12 javieradas seguidas, acababa sin rodillas, pero bueno, fue una experiencia muy bonita. Y luego los obispos de Pamplona nos han pedido que la transmitiéramos y así lo seguimos haciendo. Y ya sabéis, como acaba de decir Yolanda, a las 6:30 de la tarde ofrecemos en diferido, es así lo que es la homilía, la predicación y propiamente la oración. Y en cuaresma, nuestro Vía Crucis, y al haber por la tarde la novena de la gracia, mañana, ¿qué hora rezamos el Vía Crucis?
Pues claro, como rezamos a las 6:30 la novena de la gracia, pues el Vía Crucis a las 3 de la tarde. El viernes, mañana, a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, desde el Monasterio de la Santa Faz en Alicante.
También es una hora muy adecuada. Viernes a las 3 de la tarde moría nuestro Señor, la hora de la misericordia. Y desde el Monasterio de la Santa Faz, donde tuve el gusto de estar no hace mucho, en una de esas visitas a los grupos y presentando Radio María, y esas monjas, bueno, tenemos ahí unas fans totales de Radio María, como en tantos otros monasterios. Bien, y precisamente estamos ya terminando, ya se nos ha muerto en la lectura de esta obra sobre la familia de Santa Teresita, el Pater Familias, don Luis. Vamos ya simplemente a recoger los ecos de esa muerte, como lo vivieron los que le conocían, y que aprendamos de esta familia ese camino de santidad, sea en la vida sacerdotal, como Javier, en la vida religiosa, como las carmelitas, sea en la vida seglar, como Luis y Celia Martín, todos llamados a la santidad. Nos habíamos quedado en esa santa muerte de Luis Martín en ese castillo, así lo llamaban, de la Mus, de la familia del cuñado de Luis, de Isidoro Guerín, hermano de su mujer, que había fallecido ya bastantes años antes. Sí, tras besar el crucifijo, había fallecido como un niño que se duerme tranquilamente. No había llegado a los 71 años. Moría en un domingo. Él, que había sido tan fiel con el cumplimiento dominical, cuando tenía un comercio en el que muchas personas hubieran ido en domingo, él decía que no, que el domingo no es para trabajar. Realmente fue, dejó una estela de santidad. Montalembert, gran escritor católico francés, hablaba de esas estatuas tan graves, tan piadosas, tan impresionantes, en que está plasmada la placidez de la muerte cristiana. Pues algo así inspira la fotografía que calcó los rasgos del señor Martín en su lecho de muerte. La mascarilla, enflaquecida y surcada por el sufrimiento, parece como aureola de bondad y de majestad sobrenatural, escribe el padre Esteban José Piat en esta obra que hemos estado siguiendo durante meses. Historia de una familia, una escuela de santidad. El cuerpo fue trasladado a Lisieux, en donde tuvo lugar el entierro el 2 de agosto, fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, después de una piadosa celebración en la catedral. Claro, aún más emocionante fue la reunión que se hizo en la capilla del Carmelo, lógicamente, donde estaban las tres hijas carmelitas descalzas. Quizás ningún padre ha sido tan llorado, pero con tal esperanza de su éxodo triunfal, de su victoria en Cristo. ¡Qué maravilla! La muerte en Cristo es una auténtica victoria. El recordatorio fúnebre que se imprimió, que se dedicó al difunto, tenía la Santa Faz encuadrada por textos como este. No era necesario que el Mesías padeciera y entrara así en la gloria. Recordáis que son palabras de Jesús a los discípulos de Emaús, cuando estaban escandalizados del sufrimiento, de la cruz, del supuesto Mesías, que habían perdido la fe en que fuera el Mesías. No era necesario que Cristo padeciera y entrara así en la gloria. No era necesario que este Padre, pues también, compartiera el sufrimiento corporal y anímico de Cristo. Y también se ponía en este recordatorio: «Oh faz admirable, que colmarás de alegría a los justos por toda la eternidad, dirigid hacia nosotros vuestros ojos divinos. Señor, escondedle a este difunto en el misterio de vuestra faz». Había más citas de la escritura enalteciendo el mérito del sufrimiento y la fecundidad espiritual de un hogar donde reinan el deber y la sencillez del corazón. Una frase que se le había copiado de los apuntes del propio señor Martín recordaba la alegría con que inmoló toda la familia a Dios antes de ofrecerse a sí mismo. También se decía: su santidad era admirable, nunca enjuició a otros y encontró siempre excusa para los defectos del prójimo. Uy, desde luego, Esto es una prueba, una señal clarísima de la santidad de una persona. Alguien que nunca juzga y siempre disculpa a los demás, buena señal. Otras cosas son más discutibles. Pero esta caridad, qué importante que es. Llegó la noticia enseguida al pueblo de origen del señor Martín, donde habían vivido antes de trasladarse a Lisieux por la muerte de doña Celia, es decir, a Lensón. Allí suscitó una gran condolencia. Había personas que no podían olvidarse. Por ejemplo, la que llamaban la castellana de Lanchal escribió a las hijas del difunto: encontraba tan placentera la compañía de vuestro venerado padre, es que los santos como él tienen algo que atrae y encanta a cuantos los rodean. Se les admira y se les ama. Por su parte, el sacerdote que había bautizado a Teresita testificó en el proceso de beatificación de Teresa la reputación de fervor, celo y rectitud de que gozaba el señor Martín en toda la ciudad. Y luego aquel jesuita tan amigo de la familia, el padre Pisón, declaró a su vez: el padre de la sierva de Dios, Teresita, era un patriarca dotado de sentido sobrenatural, un cristiano chapado a la antigua. El espíritu moderno no le había inficionado, el espíritu moderno en el sentido, claro, del secularismo que ya en Francia iba actuando. En una carta dirigida a Celina, le canta el himno de la esperanza: contemplad la alegría de toda vuestra familia en el paraíso, el triunfo consiguiente a una vida cristiana. ¿Es para llorar una muerte que a buen seguro resulta un nacimiento para el cielo? Junto a la tumba aspiraréis un perfume celestial y cantaréis la liberación del alma cautiva. ¡Qué palabras de fe y de esperanza de este jesuita a Celina, a la pequeña! Y qué importante, cómo debemos mirar todos nosotros así la muerte de nuestros seres queridos cristianos que han muerto en Cristo. Es para llorar una muerte que resulta un nacimiento para el cielo. Pues no lo es, pero hay que pedirle al Señor pues esa fe, claro. Una religiosa que lo dices, que ingresó como religiosa de mayor en las Salesas, les escribía a las carmelitas de Lisieux: cuán santos eran vuestros padres. La señora Martín de Guérin, Celia, enérgica, heroica, era la muy digna hermana de nuestra siempre llorada hermana Sor María Dositea. Recordemos que Celia tenía una hermana salesa. Y su esposo, un santo de los que se ven pocos. ¡Qué matrimonio tan asiduo, tanto al trabajo como a la oración! Un matrimonio que cumplía en la vida seglar el lema benedictino: ora et labora, oración y trabajo. Como veis, vamos recogiendo pinceladas de lo que debe ser una vida cristiana: la caridad, la oración, el trabajo, la fe, la esperanza. Sí, por ese camino, no hace falta cosas raras, especiales. La vida ordinaria vivida extraordinariamente con el Señor, en dependencia de Él, en abnegación y sacrificio, en trabajo y en caridad hacia los demás, es el mejor camino de la santidad. El cuñado de Luis Martín, es decir, el hermano de Celia, le escribía a la hija mayor de este matrimonio, a María del Sagrado Corazón: un día el Señor me mostró un árbol añoso, cargado de 5 sabrosos frutos que habían de madurar, y me ordenó que lo plantara en mi huerto. Se refiere a que cuando murió su hermana Celia, pues vio que el Señor le encomendaba que cuidara de esa familia. El árbol añoso, el padre, y los 5 frutos son las 5 hijas. Obedecí. Los frutos maduraron uno tras otro. El niño Jesús, como se refiere en una leyenda de la huida de Egipto, pasó 5 veces e hizo una señal. El árbol añoso se encorvó amorosamente y cada vez, sin murmurar, dejaba caer uno de sus frutos en las manos del niño Dios, cada una de las hijas que se iban yendo al convento. ¡Qué admirable ejemplo el de este moderno Abraham! ¡Qué grandeza de alma! Al lado de aquel hombre, los demás parecemos simples pigmeos. Y finalmente, nuestra querida Santa Teresita escribía a Leonia: ¿no compruebas tú, como yo, que la ausencia de nuestro amadísimo Padre nos ha avecindado en los cielos? Es decir, nos ha hecho poner el corazón en los cielos. Y a Celina: nuestro querido Padre nos hace sentir su presencia de modo que me emociona profundamente. ¿Cómo te premiará los cuidados que le prodigaste? Fuiste su ángel y en correspondencia él lo será contigo. Recordemos que Celina es la que se queda hasta el final cuidando a su padre. Y para terminar, los textos que hemos ido recogiendo de esta obra que hoy despedimos, para terminar, pues algo realmente esperanzador que nos cuenta la propia Teresita en el capítulo octavo de su Historia de un alma, obra que desde luego a todos recomiendo que leáis, la Historia de un alma, cuando dice lo siguiente. Un momento dado en que Teresita estaba en no sé qué dificultades que hay en el convento, le dije a nuestro Señor después de la Santa Comunión: mi Jesús, bien sabéis cuánto he deseado que la tribulación de mi Padre le sirviera de purgatorio. Oh, quisiera saber si mis súplicas han sido atendidas. No suplico que me habléis, solamente os pido una señal. ¿Conocéis la oposición de una determinada monja, cuyo nombre no ponía, claro, a la entrada de Celina? Celina, una vez muerto su padre, pues también quería entrar al mismo Carmelo, y había una monja que decía: hombre, no, ya está bien, aquí ya hay tres hermanas, va a venir la cuarta, no puede ser. ¿Conocéis la oposición de esta hermana a la entrada de Celina? Si en adelante ella no pone más reparos, entiendo que esta será vuestra respuesta. Me habréis respondido que mi padre se fue derecho a la gloria. ¿Qué pasó? Oh misericordia infinita, oh condescendencia inefable, Dios piadoso que tiene en su mano el corazón de las criaturas y lo inclina según su beneplácito, cambió las disposiciones de esta hermana. Ella misma fue la primera persona a quien encontré poco después de mi acción de gracias. Esta oración la había hecho a la comunión, hace la acción de gracias, sale de la capilla, se encuentra esta hermana y llamándome, enternecidos de lágrimas sus ojos, me habló de la entrada de Celina, testificándome únicamente sus vivos deseos de verla entre nosotras. Y poco después, monseñor, el obispo, superando las últimas dificultades, permitió que vuestra reverencia, madre mía, porque esto lo escribe a la priora, accediera sin la menor duda a abrir nuestras puertas a la palomita desterrada. ¿Qué significaba esto? Pues algo muy consolador, que Jesús le dijo a Teresita: en efecto, hija, vuestro padre, a través de todo ese sufrimiento que fue ya la última purificación de su vida, ha ido derecho al cielo, sin ni siquiera pasar por el purgatorio, cosa que no es tan fácil. Bueno, pues podemos todos seguir un camino de santidad que incluso con la ayuda de la gracia divina, de los sacramentos, las indulgencias, en fin, esas ayudas que nos da la Iglesia hasta el momento final, podemos incluso pues recibir esa gracia de que no tengamos el purgatorio, pero claro, hay que pasarlo aquí, ¿eh? Así que demos gracias al Señor por la vida de Luis Martín. El próximo día oiremos aquel audio que resume su vida, que preparó la conferencia episcopal, que creo que ya al principio algo oímos de él, pues ya un poco como resumen de todo lo que en estos meses hemos ido escuchando de la vida de esta familia, familia que como todas las nuestras está llamada a la santidad, llamada a la santidad. Todos nosotros lo estamos también. Bueno, esta sí que es una telenovela, pero de las buenas, ¿verdad, Yolanda?
Está con muchos ejemplos para seguir en nuestra vida.
Eso es, no esos líos que nos cuentan tantas historias por ahí, sino los líos divinos que nos llevan al cielo. Bueno, pues esto fue el fruto de toda una vida cristiana y eclesial, recibiendo las ayudas del Señor, los sacramentos, todas las enseñanzas de la Iglesia, haciéndolas también, los sacrificios y penitencias, etcétera, etcétera. Pues eso, viviendo la vida cristiana católica con sencillez. Y es lo que aquí estamos aprendiendo del catecismo. Y estamos hablando de ese sacramento que ellos practicaban con mucha frecuencia, la penitencia. Pero en el contexto, antes de entrar directamente ya a la explicación que ya enseguida nos toca, el sacramento como tal, recordemos que hay 5 apartados anteriores en la explicación del catecismo que van dándonos todo el espíritu de trasfondo del sacramento de la penitencia. Y el espíritu es, claro, que es la expresión de un deseo de conversión, de cambio de vida, de penitencia interior. Y también el 5º apartado nos está hablando de diversas formas de penitencia en la vida cristiana, como ese espíritu interior, pues también debe manifestarse hacia afuera por 2 razones fundamentales. Una, porque no somos espíritus puros, no somos ángeles, tenemos un cuerpo y todo lo espiritual debe manifestarse también corporalmente. Yo quiero mucho a una persona, pero luego con mi mirada la miro con cara de odio, pues hombre, aquí hay algo que falla, ¿no? La acogida sonriente, la mirada de amor, palabras adecuadas, etcétera. Bueno, pues lo mismo en lo demás, lo mismo en la penitencia. Yo tengo un deseo de cambio y de reparar lo que he hecho mal, pues también que eso se exprese corporalmente. Primero, por esa unión cuerpo y alma. Y segundo, porque somos seres que vivimos en comunidad, en sociedad, sociedad humana y sociedad eclesial, no individualistas. Y por eso también debe haber manifestaciones comunitarias de la oración, como es la liturgia, como es la Santa Misa, pero también de la penitencia. Y por eso hay una serie de aspectos y de prácticas cristianas que son pues muy recomendables a todos, y algunas de ellas incluso pues como norma general, como ley de la Iglesia, que como madre educa a sus hijos, como unos padres hacen con sus hijos, pues nos indica unos tiempos y días de penitencia. Y es donde estábamos, y vamos a releer ese número que nos quedaba todavía de acabar de comentar, el 1438.
Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, obras caritativas y misioneras.
Por tanto, aquí la idea fundamental es que el tiempo no es uniforme. Es decir, los tiempos tienen sus sentidos y esto vale también a nivel cristiano y a nivel litúrgico, a nivel eclesial. Entonces no debemos vivir con la misma actitud un día de Navidad que un Viernes Santo. No debemos vivir con la misma actitud un tiempo de Adviento que un tiempo de Cuaresma. Son cosas bastante obvias, como pasa en la vida humana. Pues no vamos igual a un funeral que a una boda. Bueno, pues esto también en la vida eclesial. Hay tiempos y días de penitencia. ¿Cuál es el día penitencial por excelencia de la semana? El viernes, porque es el día de la pasión del Señor. ¿Cuál es el día de triunfo por excelencia de la semana? El domingo, claro, porque es el día de la victoria de Cristo. Pues también, ¿cuál es el tiempo ya más largo del año litúrgico penitencial por excelencia? La Cuaresma. La Cuaresma. Pero cada viernes del año, salvo que coincida con una solemnidad, es también día penitencial, aunque no sea Cuaresma. Entonces, también, bueno, aquí se nos ha dicho que hay distintas prácticas penitenciales y oracionales. Entonces se han mencionado cosas bastante distintas, pero todas ellas muy aconsejables. Ejercicios espirituales, pues en Radio María, como sabéis, precisamente en Cuaresma ofrecemos diversas tandas de ejercicios espirituales, charlas cuaresmales, meditaciones, etcétera. Y es muy habitual también en las parroquias, se ofrecen pues unas charlas o ejercicios externos o internos, que es el ideal, irse un tiempo, un fin de semana, un puente, pues de retiro espiritual, ejercicios espirituales, liturgias penitenciales, es decir, más allá de la confesión frecuente de cada uno, que siempre es muy conveniente, pues también en cuaresma, también se suele hacer en adviento, pero más en cuaresma, bueno, pues se convocan días en que hay una celebración comunitaria de la penitencia, es decir, una preparación, unas lecturas, un examen de conciencia, y luego, y así, cada uno de los que asisten se va a confesar con alguno de los sacerdotes, se suelen pues pedir a varios sacerdotes, se reúnen, y entonces, bueno, un día en que una confesión se hace de una manera más comunitaria, aunque siempre lo que es propiamente la confesión al final es individual. Peregrinaciones como signo de penitencia, peregrinaciones. Esa javerada entre el 4 y 12 de marzo, si no me equivoco, siempre cae en cuaresma. No sé si algún año puede que no haya empezado la cuaresma. Yo creo que sí, que siempre es en tiempo cuaresmal. Pues peregrinaciones, esto, claro, hoy día ya es menos penitencia, aunque siempre puede serlo. Pero en otros tiempos, claro, la peregrinación por excelencia en Europa, el Camino de Santiago, madre mía, qué sufrimiento. Y en cuanto morían peregrinos de camino. Privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna. El ayuno y la limosna. Me privo de tal compra que pensaba hacer y en cambio esto lo doy de limosna a esta institución, a este pobre que conozco, a la parroquia que lo distribuya en sus obras de caridad, etcétera, etcétera. Y el ayuno, pues no como tal cosa, tal otra. Comunicación cristiana de bienes en obras caritativas y misioneras. Y habíamos también leído lo que señalaba el Concilio Vaticano II en su documento de la Liturgia Sacrosanctum Concilium sobre las orientaciones generales de reforma, digamos, de todo el tiempo de cuaresma. Eso ya lo vimos y habíamos medio explicado, y lo acabamos de hacer ahora, la reforma que hubo de estas penitencias comunitarias, en concreto del ayuno y la abstinencia, en el documento que después del concilio publicó el Papa Pablo VI. Es un documento precioso sobre todo el sentido de la penitencia. O sea, lo último, casi diríamos lo de menos, son las concreciones, ¿no? Que eso es lo que luego al final todo el mundo pregunta. Pero lo importante es el espíritu de por qué hacer penitencia. Vale la pena leer este documento. Como suelen ser los documentos de la Iglesia, el nombre está en latín, penitemini, haced penitencia, paenitemini, en latín la AE se suele pronunciar como E, penitemini. Entonces, ahí decía, entre otras cosas, San Pablo VI, los días de penitencia que han de observarse obligatoriamente en toda la Iglesia son los viernes de todo el año, ¿veis? Que de todo el año, no solo de cuaresma. Y el miércoles de ceniza. Su observancia sustancial obliga gravemente. ¿Qué quiere decir esta expresión? Pues quiere decir que dentro de ese poder que Jesucristo ha dado a la Iglesia, de que el que a vosotros escucha, a mí me escucha, lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, etcétera, la Iglesia entiende que el Señor le ha dado esa capacidad de concretar para bien de sus hijos lo que es son leyes divinas, pues concretarlas en leyes de la Iglesia, en mandamientos de la Iglesia. Santificarás la fiesta, es un mandamiento divino. Bueno, pues la Iglesia lo concreta, diciendo, hombre, todo aquel ya con uso de razón que no tenga un obstáculo grave de salud o de otro tipo, pues esto significa que hay que ir a misa los domingos y solemnidades o fiestas de guardar. Y que sustancialmente el cumplir esto, el vivir esto ordinariamente, es una cosa grave, es seria. Si una no lo hace porque no le da la gana, es algo grave. Pues algo así es lo que nos dice aquí con esto, que lo esencial, por eso dice su observancia sustancial, no que un día uno se ha despistado muy bueno, ha tomado un poquito, no sé qué, bueno, ha sido un día suelto, bueno, pero su observancia sustancial de esta penitencia, dice, obliga gravemente. Luego ya los detalles, como siempre digo, eso cada uno pregunta a su confesor. Aquí podemos decir las cosas generales. Y en las cosas generales decía Pablo VI lo siguiente. La abstinencia se guardará todos los viernes que no caigan en fiestas de precepto. Ojo, posteriormente a este documento, se promulgó ya con San Juan Pablo II el Código de Derecho Canónico. Y ahí ya no dice los viernes que no caigan en fiestas de precepto, sino que no caigan, que no coincidan con una solemnidad. O sea, que todo viernes es día penitencial, salvo que ese viernes resulta que es una solemnidad. Caso claro, porque siempre es viernes. La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy es viernes. Pues no es día penitencial, porque es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Pero los viernes que no caigan en una solemnidad, que es como lo ha puesto el código posterior a Penitemini, no es día penitencial. Bueno, entonces, como norma general, Pablo VI decía que la abstinencia de no comer carne en realidad está indicada todos los viernes del año, no solo los de cuaresma, todos los viernes que no caigan en fiestas de precepto. Mientras que la abstinencia y el ayuno, unida al ayuno, eso solamente está indicado para el miércoles de ceniza y el viernes santo, como obligatorio. Y esto del ayuno, eso sí que está mucho menos metido en nuestra cultura, ¿eh? O sea, el recuerdo de los viernes de cuaresma, de la vigilia, que decíamos comida de vigilia, que si el potaje, que si la tortilla de patata, y eso está muy metido. Pero eso de que miércoles de ceniza y viernes santo, oye, no solo es abstinencia, es ayuno, me temo que eso está mucho menos. Bueno, pero luego vino el cambio que señaló el Papa Pablo VI en Penitemini, y es que se puede cambiar la abstinencia, que no sea en los viernes de cuaresma, por otra obra penitencial. Entonces esto, vamos a ver, bueno, antes de eso, ¿qué decía el Penitemini sobre en concreto en qué consiste la abstinencia y el ayuno? Decía esto: la ley de la abstinencia prohíbe el uso de carnes, pero no el uso de huevos, lacticinios y cualquier condimento a base de grasa de animales. Antes, no, que no tenga ni siquiera grasa, que no se haya echado, no sé qué. Bueno, no, es el uso de carnes, no el uso de huevos, lacticinios o condimentos. Y la del ayuno obliga a hacer una sola comida al día, pero no prohíbe tomar un poco de alimento por la mañana y por la noche, un poco. Es decir, vale, el ayuno propiamente sería solo una comida, pero uno dice, mire, yo si no tomo algo al despertarme es que no funciona. Bueno, pues vale, pero algo, no hay un desayuno casi como todos los días, y algo de cena, si ves que necesitas, pero pues eso, que sea una cosita tal. Bueno, todo esto se ha concretado de una manera más clara posteriormente en el Código de Derecho Canónico. Entonces vamos al canon 1249 y dice: todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina, eso es de mandamiento divino, a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común, es donde la Iglesia concreta, para hacer algo común, más allá de lo que cada uno haga por su cuenta, ¿no? Para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia, a tenor de los cánones que siguen. Y los cánones que siguen dicen lo siguiente, 1250. En primer lugar, pues lo que ya habíamos visto de Pablo VI. En la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de cuaresma. 1251. Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Bueno, entonces, si una persona dice, uy, ese camino me cuesta nada no comer carne, bueno, pues me parece muy bien, pero sé humilde y sé obediente, pues el principal sacrificio será obedecer. Entonces no comas carne, ya está. Hombre, evidentemente el espíritu de la ley indica que tampoco tomes una cosa que te guste muchísimo todavía más que la carne, porque entonces ya me dirás tú. Pero bueno, eso ya es de sentido común, no de la ley. La ley de abstinencia, dice el 1252, obliga a los que han cumplido 14 años. La abstinencia desde los 14 años. En cambio, la del ayuno, a los mayores de edad, por tanto, desde los 18, hasta que hayan cumplido 59 años. Claro, esto en una época en que se vivía menos, pues ya veis, si uno ya tiene 60, pues ya no le obliga la ley del ayuno, la de la abstinencia sí. Cuiden, sin embargo, los pastores de almas y los padres de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia a quienes, por no haber alcanzado la edad, no están obligados al ayuno o la abstinencia. Siempre lo importante es el espíritu, ¿de acuerdo? Más que la ley. Y finalmente decía el 1253, la conferencia episcopal puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. Y en efecto, siguiendo la indicación que ya había dejado Pablo VI, la conferencia varias conferencias episcopales pues han indicado este tipo de sustituciones, y en concreto la española, ya lo dijimos el otro día, en un decreto de noviembre de 1986, decía que los viernes del año que no sean de cuaresma, la abstinencia puede ser sustituida, pero hay que sustituirla, es lo que os decía, que muchas veces al final no se hace nada en lugar de la abstinencia de carne en los viernes de fuera de cuaresma. ¿Qué sugerencias hacía? Porque tampoco concretaba demasiado la Conferencia Episcopal Española. Dice, puede ser sustituida por alguna de estas prácticas: lectura de la Sagrada Escritura, limosna, otras obras de caridad, como visitas a enfermos o atribulados, obras de piedad, como la Santa Misa, el Rosario, o mortificaciones corporales. En definitiva, el resumen de todo es esto. ¿Todos tenemos que tener espíritu de penitencia? Sí. Segundo, ¿debe haber cosas comunes en la Iglesia porque somos una familia? Sí. ¿Cuáles son los tiempos comunes para ello? Todos los viernes del año, que no caigan en solemnidad, miércoles de ceniza, viernes santo y todo el tiempo de cuaresma. ¿Cuál es la concreción ordinaria de ello? Pues ayuno y abstinencia, miércoles de ceniza y viernes santo. La abstinencia fija todos los viernes de cuaresma, y los demás viernes del año se aconseja la propia seguir con la abstinencia, pero se puede sustituir, pero hay que sustituirla o por una oración especial o por otro sacrificio pues corporal del tipo que sea, o por una limosna u otra obra de caridad, pero esa conciencia de que hay que sustituirla por algo, hacer algo que no haríamos normalmente, porque si no al final esos viernes que no son de cuaresma pues se quedan igual que los demás. Por eso el consejo que os damos es, esto ya lo digo yo, es pues mantener la abstinencia también los viernes que no sean de cuaresma, porque si no al final pues muchas veces lo que ocurre es que no se hace nada en sustitución. En cualquier caso, insisto en que lo importante siempre es el espíritu con que se hace esto, y el espíritu es en esa mirada a Cristo, Cristo que ha sufrido por nosotros, y claro que especialmente al haber muerto en viernes, vivamos siempre los viernes y la cuaresma en ese espíritu de contemplación de Cristo crucificado.
Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí.
Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo.
Pues sí, profundizamos en esos temas con otros programas o conferencias. Y antes de pasar al siguiente número, Yolanda nos recuerda al Catecismo precisamente que hay un mandamiento de la Iglesia que nos habla de esto y nos lo va a poner más adelante cuando lleguemos, claro, a la parte moral. Pero bueno, vamos a leer cómo lo expresa el primer párrafo del número 2043.
El cuarto mandamiento, abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia, asegura los tiempos de ascesis y de penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas y para adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad de corazón.
Aquí, como veis, cuando el Catecismo lleguemos a esa parte de mandamientos de la Iglesia, los cinco famosos mandamientos de la Iglesia, el primero, el de la misa, y el cuarto, este de la penitencia, pues indica estos matices, ¿no? Que son tiempos de ascesis y de penitencia. Da esta idea que no hemos dicho, también interesante, ¿no? De prepararnos para las fiestas litúrgicas. Esto es muy de la tradición de la Iglesia. Va a llegar una fiesta, una solemnidad, oye, pues antes nos preparamos con más oración y haciendo penitencia. Pues va a llegar el domingo, bueno, pues el viernes hacemos penitencia. Y luego también para adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad de corazón. Si uno todo lo que le apetece, ya está, sin más, se lanza sobre ello, pues mal asunto. Porque puede parecer una tontería con la comida, con esto y con lo otro, pero es que al final el que tiene esa costumbre de lo primero que me salta a los ojos, lo primero que, pues hombre, es que te va a pasar con cosas más importantes y así andamos, con adultos que son niños, que son adolescentes, que no me apetece, no me apetece, la famosa expresión adolescente, no me apetece, bueno. Pues hijo, así vamos por la vida como niños, como animalitos, ¿no? Bueno, animalitos, si los domesticas bien, son bastante a veces más serios que muchos de nosotros. En fin, bueno, pues esto ya sería el penúltimo número de este apartado de diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Y luego el último número es muy bello porque viene a resumir pues todo lo que hemos estado viendo en lo que llevamos de este tratado del catecismo sobre la penitencia, en lo que significa la actitud interior de conversión y de penitencia, pues claro, nos lo plasma, nos lo resume, pues como hizo nuestro Señor con esa maravillosa parábola que llamamos mal, seguramente, del hijo pródigo, porque como nos va a decir el propio número 1439, el centro realmente es el Padre misericordioso, ese es el ejemplo. En cambio, sus dos hijos, el hijo pródigo, hombre, el hijo pródigo no es el centro. Y luego está el otro hijo, que tampoco lo hace nada bien. Son los dos que cada uno a su manera, pues nos indican dos formas de no vivir con un corazón filial y fraternal, ¿eh? Y no solo el hijo pródigo es el malo, también el otro. Y el bueno, el modelo, el Padre misericordioso, claro, está Jesús. Respondiendo cuando le criticaban que iba con publicanos y pecadores, pues indicándoles, bueno, yo como hombre manifiesto el corazón de mi Padre. Dios es así, como Dios, pues somos así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora que estoy entre vosotros, pues claro, manifiesto ese corazón misericordioso acercándome a quien más lo necesita. Y entonces es cuando habla de las parábolas que llamamos de la misericordia en ese impresionante y precioso capítulo 15 de San Lucas. Está la oveja perdida, la dracma perdida y esta que tradicionalmente, repito, decimos el hijo pródigo, pero sería mejor decir el Padre misericordioso. Como nos queda poco tiempo y vale la pena profundizar en ella, lo haremos el próximo día, pero por lo menos, Yolanda, vamos a leer este largo número que nos resume esta parábola, el 1439.
El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre Misericordioso. La fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, la miseria extrema en que el hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna, la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos, y peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos. La reflexión sobre los bienes perdidos, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su padre, el camino del retorno, la acogida generosa del padre, la alegría del padre. Todos estos son rasgos propios del proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos de esta vida nueva, pura, digna, llena de alegría, que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la Iglesia. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos en el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza.
Bueno, pues también está lleno de simplicidad y belleza este número, que resume con estos rasgos también redactados esa parábola que, ya digo, el próximo día, si Dios quiere, la comentamos un poco, pero aquí ya vale la pena que leáis, como siempre decimos, que está muy bien oír esto que aquí se explica, pero el ideal es que cada uno tenga su catecismo y lo vaya leyendo antes y después de nuestras explicaciones. Este número 1439. Y vamos a ver también, a leer también Yolanda, que indica que vayamos para atrás, porque ya hemos dicho que esta parábola, el contexto era que veían que Jesús iba con los pecadores. Entonces nos sugiere que releamos un número que vimos cuando tratamos de la persona de Cristo en el credo, el número 545.
Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados.
Pues muy bello este número también, este 545, con esa frase que vale la pena que nos repitamos a nosotros mismos cuando nos veamos mal, de ay, Dios mío, qué desastre soy. Tranquilo, que Jesús ha venido a por ti. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Sí, Jesús nos invita a la conversión, pero nos muestra la misericordia sin límites de Dios y la inmensa alegría. Mirad, esto también creo que es algo muy bonito que pensemos, que si el pecado le ofende a Dios y le disgusta, cuando yo me arrepiento y yo me confieso, le doy una alegría. Es una motivación muy buena para una confesión frecuente, aunque uno diga, bueno, tampoco es que me haga mucha falta, pero sé que a Jesús le gusta perdonarme, es hacer fecunda su sangre. Pues venga, venga, preparo una buena confesión, me arrepiento, aunque ahora no tenga un pecado muy grande, pero siempre es bueno. Claro que sí. Y recibir esa sangre de Cristo de una manera sacramental, física, incluso diríamos, pues cuando comulgamos, y de una manera espiritual esa sangre nos purifica cada vez que nos confesamos. Bueno, pues ya digo, el próximo día acabamos de comentar este número sobre esa parábola. Lo dejamos aquí porque hay alguna consulta pues que nos quedaba pendiente, y si da tiempo, las que ahora nos enviéis, como ahora nos van a recordar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383.
Cuán hermoso debe ser tu amor. amarte, cuánta alegría al abrirte el corazón. Mi casa es grande, todo lo mío es para ti. Hijo querido, predilecto en mi creación.
Padre lleno de misericordia, Padre creador, en Cristo salvador, con qué cuidado. Bendigo de tu amor, soy tu hijo pródigo, mendigo de tu amor.
Na 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 na.
Soy el hijo pródigo, otras veces somos como el hermano mayor, que no tiene esos vicios, pero que es duro, que es seco, que no tiene corazón de hijo ni corazón de hermano. Ya lo veremos el próximo día. Bueno, siempre se tocan estos temas, vienen varias consultas. Una teníamos pendiente, dice, llevo bastante tiempo escuchando la misa por Radio María. Quisiera saber qué sacramento se recibe en misa por la radio los enfermos. Y los que los acompañan, pues ninguno. Sacramento como tal no se recibe ninguno. Sacramentos son presencialmente, no hay sacramentos a distancia. Por eso, cuando uno no puede ir a misa, se aconseja vivamente escucharla por la radio o verla en televisión, porque, hombre, más es algo que nada. Pues son, por lo menos oyes esas lecturas, esa homilía, esas oraciones. En ese sentido es una oración, y hombre, con un valor muy especial, porque es una oración que se está celebrando en ese momento, litúrgica, te oyes en espíritu, haces la comunión espiritual, pero sacramento como tal, sacramento implica la presencia. Por eso, si uno no puede ir a misa, obligación como tal de ley de oírla por la radio o por la tele, no la hay, es un consejo, porque dices, hombre, por lo menos pues haz lo que puedas. Pero que quede claro que propiamente no es el sacramento, solo se pueden recibir, pues eso, presencialmente. Y luego de lo que he dicho hoy, de que estas la ley del ayuno y la abstinencia, se presupone que la ley es para concretar un espíritu. Y por eso os decía que si uno dice, uy, a mí la verdad es que lo de no comer carne no me da ningún problema, me encanta el pescado. Y entonces os decía, hombre, pues el ideal es que esa persona, pues aunque en efecto debe ser humilde y obediente y no tomar carne, dice, pero lo normal es que, hombre, ya que para ti eso no es sacrificio, que hagas otro sacrificio. Pero entonces pregunta Daniel, ¿ese espíritu de hacer otro sacrificio obliga bajo pecado mortal o venial? No, ni venial ni mortal. Una cosa, o sea, hay una serie de cosas que el Señor nos invita, que siempre son mejores, por ejemplo, la vocación religiosa que en Dios se la da no es digamos, bajo pecado. Jesús no le dice al joven rico, no le dice, si quieres salvarte, deja todo y sígueme, si no te vas al infierno. No le dice eso. Le dice, si quieres ser perfecto. Es una invitación. Bueno, pues más claro en esto todavía. Es decir, esto, ese sacrificio, pues es bueno hacerlo, es el espíritu, pero Jesús no nos obliga a la mayor parte de las cosas bajo pecado, sino que es una relación de amor. Hombre, si me quieres, lo normal es que quieras compartir conmigo algo de mi sufrimiento, pues ya que no te cuesta lo de la carne, pues hacer otra cosa. Entonces pone el ejemplo de que el 2 de febrero coincidió en viernes, es fiesta, no es solemnidad, ¿eh? Es una cosa es que litúrgicamente las fiestas del Señor, si caen en domingo, se celebran como tal, pero propiamente no es solemnidad. Pero bueno, a lo que voy, que dice que era viernes, entonces cumplió la abstinencia de carne, que no es obligatoria, ya hemos dicho, en el sentido que se puede sustituir por otra cosa, se puede sustituir. Pero entonces dice que no la sustituyó, en otras penitencias que pueda realizar en viernes. porque no quería vivir ese día con sentido penitencial. Bueno, aquí yo ya aplicaría lo que hemos dicho antes, de que el Pablo VI hablaba de la observancia sustancial. Una persona que vive con ese espíritu de penitencia, pero entiende que hoy es un día de fiesta y entonces lo hago otro día, pues bueno, yo ahí no haría más problema. Pero de suyo, sí que si no es solemnidad, todo viernes debería... Ah, no, es que además lo he leído un poco deprisa. Dice que sí cumplió la abstinencia de carne. Pues ya está, ahí no hay ningún pecado. Que tú luego no hiciste otro sacrificio, repito que eso ya es una cosa de espíritu que viene muy bien, pero no es obligatoria. No hagamos pecado de lo que no es pecado. ¿De acuerdo? Y luego, Julio, que se va oyendo todos los podcasts y de vez en cuando me hace preguntas de cosas de hace años y que yo ni me acuerdo muy bien. Pero bueno, yendo a lo esencial de lo que dice, de cuando Jesucristo ya ha resucitado, pues yo lo dije algo de que se incorpora a la Santísima Trinidad. Bueno, yo no sé lo que diría, pero lo que sé es que el Hijo de Dios nunca ha dejado de ser parte de la Santísima Trinidad. Que la única cuestión, lo que yo supongo que diría en aquel momento, es que una vez que Cristo ha resucitado y ha ascendido a los cielos, esa segunda persona de la Trinidad, que siempre ha sido una con el Padre y el Espíritu Santo, ahora tiene unida a su persona su naturaleza humana, su cuerpo y su alma. Yo no, esto que dice que yo siempre he dicho Dios es espíritu, bueno, Dios tiene naturaleza divina siempre, la Trinidad tiene naturaleza divina siempre, el Hijo de Dios es Dios siempre, pero una vez resucitado y ascendido a los cielos, esa persona divina que tiene naturaleza divina también tiene unida así la naturaleza humana. Por tanto, un hombre está en la Trinidad, el Hijo de Dios es también el hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios, es el misterio tremendo, ¿no? Que Dios no se divorcia ya para nunca de su naturaleza humana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.